Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Vaya partidazo que ha jugado la selección española 4-1 en el estreno de la Euro frente a Finlandia. Y eso que la cosa empezó regular en el primer minuto, ya íbamos perdiendo, pero Avilés salió la casta de campeón que tiene este equipo y al final victoria bastante cómoda para las de Bilda.
Sí, importante goleada de España 4-1 a Finlandia en un partido que, como decía, se puso muy cuesta arriba desde el principio con el gol tempranero de Sahlström en el minuto 1 de partido. Sin embargo, la selección española reaccionó bien, dominó el juego, controló el balón, tuvo paciencia y generó ocasiones con las que le dio la vuelta al partido, gracias a los goles de Aitana Bonmatí, de Irene Paredes, de Lucía García y de Mariona Caldelte. Y con esto suma los tres primeros puntos en un grupo que va a ser muy, muy duro.
8:31, 7:31 en Londres. Estamos en las tripas de ese estadio. ¿Cómo están las protagonistas? Andrea Peláez, enviada especial de la cadena COPE.
Bueno, Charlie, pues las jugadoras se han sacudido el nerviosismo, están relajadas y satisfechas después de este primer partido. El guión no ha sido exactamente el esperado por ese gol encajado en el primer minuto de partido, pero el vestuario y las jugadoras se han sabido reponer y le han dado la vuelta a un marcador adverso para llevarse el primer triunfo de la Eurocopa. El primer paso está dado, ellas lo saben, ahora toca pensar en Alemania y estar mucho más centradas para evitar errores como el de hoy. La capitana Irene Paredes, autora del primer gol del partido, sale satisfecha del encuentro.
Ha llegado ese gol totalmente inesperado, bueno, ya hemos hecho un error, ya no se puede repetir más. Esto no va a ser así siempre, por suerte hoy hemos podido dar la vuelta, hemos tenido esa calma, hemos generado muchas ocasiones para merecernos la victoria y así ha sido.
El primer paso está dado, faltan, Avilés, otros dos en esta fase de grupos.
El primero será el martes a las 9 de la noche, donde nos espera Alemania, una de las favoritas al título, que arranca, por cierto, en menos de media hora su andadura ante Dinamarca. Para que te hagas una idea de la dificultad que supone este partido, Alemania ha ganado 8 de las 12 Eurocopas que ha jugado.
8:32, gran estreno de España. Ahora contamos cómo está Rafa Nadal.
Más de 50.000 empresas han solicitado ya su ayuda de fondos europeos y ahora le toca a la tuya. Si eres una pyme de 3 a 9 empleados, podrás beneficiarte de hasta 6.000 euros. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Ayer a esta hora contábamos esto que decía Rafa Nadal.
Me retiro porque tengo una rotura en el abdominal. Tengo un riesgo importante de empeorarla si sigo jugando. Creo que
24 horas después, ¿cómo está Rafa? ¿Cómo ha sido la noche del campeón, Ángel García?
Noche para asumir la decisión, noche para confirmar que lo cree, que ha sido la correcta, y noche para dormir un poco más que la anterior, que es cuando estuvo meditando la decisión de retirarse o no. La mañana tranquila, rumbo a España, y te quiero contar una imagen. Anoche, Rafa Nadal, consciente de que se tenía que retirar, hundido y aún así despidiéndose uno a uno de todos los empleados de Wimbledon, del más importante al menos importante. Toda la prensa internacional está comentando esa imagen, toda la prensa internacional está aplaudiendo a don Rafael Nadal Parera como el deportista con más clase que conocen. Un Nadal que ayer se despidió con este dolor de Wimbledon.
Duele, te lo puedo asegurar, y mucho, pero creo que sí que estoy poniendo en riesgo mi futuro inmediato y también mi felicidad en ese sentido. Estar otra vez algunos meses parados creo que sería un golpe duro para mí, y en ese sentido pues no quiero asumir ese riesgo, ¿no?
Y al filo de las 3:30, José Luis Gil aterrizaba Rafa Nadal en Barcelona. ¿Con qué cara?
Con su círculo de colaboradores y una cara pues más tranquila y resignada a esa hoja de ruta inmediata que pasa por recuperarse de esa lesión en el abdomen que le ha alejado de Wimbledon y quién sabe si del Gran Slam. Volví a reconocer el manacorí que toca admitir la situación, recuperarse y focalizar ya en las próximas citas, Canadá y fundamentalmente en el horizonte el Open USA.
Pues las cosas son difíciles de predecir, ¿no? El futuro es difícil y yo creo que a nivel físico, si no hay ningún traspiés en ningún otro sentido, sin ninguna duda, esta lesión no me va a impedir llegar bien al US Open a nivel físico. Pues a nivel tenístico trabajaremos para llegar de la mejor manera posible, para tener las opciones que me gustaría tener.
La retirada de Nadal ha tenido, por así decirlo, entre comillas, dos afectados, Kyrgios y Fritz. que ambos han reaccionado, Bruno Casar, a la retirada del tenista español.
Sí, el gran favorecido Nick Kyrgios, nada más conocer la retirada de Nadal, quiso tener un detalle con el manacorí en su Instagram, donde escribió: diferentes jugadores, diferentes personalidades. Rafa, espero que tu recuperación vaya bien y esperamos verte sano de nuevo. Por su parte, Taylor Fritz, que no pudo con Nadal, manifestó que si no pudo vencerlo, no merecía estar en semifinales. Solo sentía que quería llorar tras el partido, pero fue todo un honor luchar contra un ídolo de la infancia como Rafa Nadal.
Después de retirarse Ángel García, ¿tú le auguras un buen futuro competitivo a Rafa?
No tengas la más mínima duda, Charlie, de que don Rafael Nadal Parera va a llegar preparado al US Open. Porque tiene tiempo, en una semana va a estar entrenando por abajo y en tres semanas va a estar sacando, porque seguro que Montreal le va a servir para foguearse y porque desde ayer esa era su obsesión, el 23 que se ha escapado en Londres, conseguirlo en Nueva York, donde sabe que va a ser el gran favorito si llega sano, donde ahora mismo no puede estar Novak Djokovic y donde ganó cuatro veces y por supuesto que tiene todas las opciones del mundo para ganar la quinta.
En cualquier caso, sin Nadal, pero Javier Tomás, ya tenemos final de Wimbledon.
Y tanto que sí la tenemos. Poco duró la alegría en la casa del pobre, se acabó el sueño británico en Wimbledon. Cameron Norrie no ha podido superar a un Novak Djokovic que después de perder el primer set se ha puesto en modo apisonadora. 2-6, 6-3, 6-2 y 6-4, Nick Kyrgios se las verá con el serbio el domingo.
8:36, ¿cómo viene el mercado de fichajes?
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Un montón de cosas están pasando en estos últimos minutos, como por ejemplo, Albert Díez, que el Barça oficialmente pierde un central.
Clement Lenglet forma parte de la operación salida en el FC Barcelona, se va cedido al Tottenham una temporada y, lo que es más importante, sin opción de compra para el conjunto inglés. El Tottenham, eso sí, paga tarifa de cesión y asume parte de la ficha del jugador, un Lenglet de 27 años que llevaba cuatro temporadas como azulgrana.
Eso en el capítulo de salidas. En el capítulo de entradas, anoche, reunión del Barça y Laporta con el Chelsea.
Good to see you guys.
Yeah, you're welcome.
¿Sabemos algo de lo que se contó, de lo que se dijo Bajori en esa reunión?
Que duró una hora y cuarto. El representante habitual, en el restaurante habitual, Vía Veneto, Laporta, Mateo Alemany y Jordi Cruyff por parte del Barça, con uno de los nuevos propietarios del Chelsea. Sobre la mesa, los nombres de los dos futbolistas que interesan al Barça, Azpilicueta y Marcos Alonso, prioridad de Xavi para reforzar el lateral izquierdo, aunque ahora mismo de las dos operaciones, la de Azpilicueta es la que estaría más caliente. El Chelsea está interesado en De Jong, aunque, como ha reiterado una vez más hoy Ronald Koeman, a día de hoy De Jong no tiene intención de dejar Barcelona.
Yo sé la situación de Frenkie y ha dicho, yo creo que el otro día también al mismo, Frenkie quiere quedarse. Entonces su intención es seguir en el Barça. Esto es lo único que yo sé de su situación. El Barça siempre ha quedado con los mejores jugadores y ha fichado a los mejores. Yo creo que para mejorar no hay que vender los jugadores como Frenkie de Jong.
El Barça también busca reforzar la delantera. Es evidente que el primer nombre encima de la mesa es el de Robert Lewandowski, pero esto dijo el otro día Joan Laporta acerca de si hay interés o no por Cristiano Ronaldo.
Sí, tuve una cena, es verdad, y estuvimos hablando en general del mercado, pero no te voy a, si me lo permites, a concretar si me ofreció este u otro jugador.
Pero no sé si puede...
Cristiano, que sigue lejos, evidentemente, del Barça, pero por si acaso, Adrián Gil está medio en rebeldía porque no viaja, no hace la pretemporada con el Manchester United.
Cristiano Ronaldo, que quiere salir del equipo inglés, el equipo que no juega Champions esta misma semana, retoma los entrenamientos, pero no se ha presentado el crack portugués, que tampoco va a viajar a Italia, Tailandia y Australia en la pretemporada.
Vamos con más cosas que se están haciendo en el día de hoy. Por ejemplo, el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, ha fichado a un nuevo futbolista.
El Atlético de Madrid ha hecho oficial hoy el fichaje de Samuel Lino, un futbolista que viene del Gil Vicente portugués, que juega en banda, que tiene 23 años y que ha firmado por 5 temporadas. Ahora solo falta saber si se va a quedar en el primer equipo o, como ya hizo el Atlético en otras ocasiones, por ejemplo, con Ewen Pérez, con Santos Borré, con Johnny Otto o Diego Jota, acaban siendo cedidos o vendidos a otro equipo. De momento, Lino, feliz por estar aquí.
Estoy muy feliz por estar aquí en Atlético, es un gran club. Significa mucho para mí, es un sentimiento de mucho orgullo.
Luis Millán, Horda Internacional, ilústranos quién es Samuel Lino.
22 años, brasileño, extremo izquierdo, aunque es diestro, rápido y con gran facilidad para ir al espacio y definir. Lleva 3 temporadas en Europa, todas ellas en el Gil Vicente en Portugal, y esta ha sido la de su consagración. 12 goles y 5 asistencias que le han valido estar entre los nominados a mejor jugador de la liga portuguesa. Por contra, es poco corpulento y sufre en las ayudas defensivas, así que veremos si logra convencer al Cholo Simeone.
Más cosas que están pasando ahora mismo en directo. Es oficial, Arantxa Rodríguez, Jovic se marcha del Real Madrid.
Sí, el Real Madrid y la Fiorentina acaban de hacer oficial el traspaso del delantero serbio al equipo italiano. El Real Madrid le desea suerte en el futuro en el comunicado que acaba de emitir, mientras que la Fiorentina no especifica la duración del nuevo contrato de Luka Jovic y sí dice que ha adquirido los derechos del jugador a título definitivo.
También es oficial, Andrés Ocaña, el Sevilla tiene nuevo central para la próxima temporada.
Se trata del primer fichaje de Monchi para la temporada 2022-2023. Es Marcao, central procedente del Galatasaray, que viene a paliar la baja producida por la salida de Diego Carlos al Aston Villa, un jugador de 26 años que firma hasta 2027 y se especula con una cantidad entre los 12-15 millones de euros entre fijo y variables. Ya tiene el central de repuesto Lopetegui que necesitaba a la espera de lo que ocurra con Koundé.
¿Cómo está el mercado en este 8 de julio? Porque el Villarreal, hoy Juan Igual, también ha hecho oficial lo de Pepe Reina.
Sí, Charlie, ha anunciado hoy el Villarreal el fichaje de Pepe Reina. Ayer ya pasó la revisión médica y firmó el contrato para la próxima temporada. Y 17 años después vuelve al submarino. Fíjate lo ilusionado y contento que se mostraba ante esta nueva etapa.
Familia Grogueta, 17 años después, aquí estoy otra vez con muchísima ilusión, con muchísimas ganas de volver a veros, de disfrutar de todos vosotros, de que las cosas deportivamente nos vayan muy bien y que sobre todo en este año del centenario podamos abrazarnos, podamos disfrutar y podamos divertirnos de un maravilloso año. Os espero muy prontito. Beso y un abrazo para todos.
También días intensos de trabajo para el Celta de Vigo, que Santi Peón los ficha de dos en dos.
En tan solo cuestión de horas, el Celta ha reforzado su mediocampo con Óscar Rodríguez, que llega cedido del Sevilla con una opción de compra que ronda los 10 millones de euros, y también con el norteamericano Luca de la Torre, que firma hasta el año 2026, que procede del Heracles, que ha perdido la categoría en Países Bajos y por el que el Celta ha pagado 1,8 millones de euros.
Presentación la que tenemos hoy en San Sebastián. ¿Qué se ha puesto la camiseta de la Real, Mauri?
Mohamed Ali Cho, Momo Cho, como prefiere que le llamen, ha sido presentado esta mañana en Lord de Multitudes en el Estadio Anoeta. Es un extremo veloz, potente, que procede del Angers, solo 18 años y la Real Sociedad ha pagado caro. 11 millones por esta joven promesa nominada a los Golden Boy 2022. Puede ser la gran atracción de la Liga Santander y va a jugar en la Real Sociedad.
También es noticia de esta misma tarde, Gil, el último fichaje del Real Club Deportivo Español.
Otro Vinicius que llega a la Liga, Vinicius Sousa, centrocampista brasileño, 23 años, que llega al Español cedido por el Grupo City desde su franquicia en la Liga Belga, el Lommel. Presentación en Cornellà Prat el próximo lunes.
El Betis ha cerrado hasta ahora 2 contrataciones con lo que tenía y con lo que tiene ahora. Javier Iser, ¿se habla allí de que es la mejor plantilla del Betis de la historia?
Desde Austria, el Betis sigue ejercitándose en su primer stage de pretemporada. El principal protagonista, tanto dentro de los terrenos de juego como fuera de ellos, sigue siendo su capitán, Joaquín Sánchez, el cual, tras renovar hasta 2023, ha señalado que será su último año como jugador verdiblanco y además ha hecho unas declaraciones señalando que para él este Betis puede ser de los mejores de la historia.
Diferenciando las etapas, pero sí, creo que es el equipo con cierto nivel de para lo que no se nos exige, para dónde estamos, y bueno, con ese equilibrio que siempre hemos dicho de buscar y de mantenerte arriba. Yo creo que en plantilla y en momento creo que es de lo más bonito que yo estoy viviendo en el Betis.
Se mueve y se agita Laura Solán el mercado en segunda división.
Pues sí, Charlie, hoy ha sido un día de mucho movimiento en la Liga Smartbank. El Real Zaragoza ha hecho oficial el fichaje del guardameta Dani Rebollo, procedente del filial del Betis, mientras que Alex Muñoz ha abandonado el Tenerife para jugar en el Levante y Jairo Izquierdo es la nueva incorporación del Cartagena. El Burgos se ha hecho con los servicios de Miguel Ángel Atienza y el Huesca con los de Jeremy Blasco. En el Sporting de Gijón ha habido doble incorporación, Gio Zarfino y Juan Otero. Y por último, el recién ascendido Andorra ha incorporado a Diego Pampín, procedente del Celta B.
También unos cuantos movimientos ya oficiales y confirmados, Javi Pastor, en el mercado internacional.
Di María y Pogba aterrizan en Turín para firmar con la Juventus. El City le ha dado la bienvenida a Julián Álvarez tras jugar su último partido con River Plate y el delantero ya está en Manchester. En Holanda, Bergwijn se ha convertido en el fichaje más caro del Ajax, que paga 31 millones de euros al Tottenham, y Jack Wilshere ha anunciado su retirada a los 30 años tras una carrera en la que las lesiones no le han permitido brillar.
8 y 45, hoy ha comenzado a trabajar el campeón de liga.
La roja, el verde, estos son nuestros colores y este es el momento de defenderlos. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables, impulsor de la igualdad a través del deporte y hoy, más que nunca, patrocinador oficial de la Selección Española de Fútbol Femenino. Somos la roja, somos el verde. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Aproximadamente unos 40 días ha tenido Arantxa el Real Madrid de vacaciones, que hoy ha empezado a trabajar con poca gente, pero ya ha empezado Carlo Ancelotti.
Sí, 42 días exactamente, Charly, después de que el campeón de Europa ganara la Liga de Campeones. Y como tú decías, primera sesión de la temporada en la que ha predominado el físico, pero en la que también ha habido tiempo para ejercicios con el balón para los 13 futbolistas del primer equipo, más los 5 del Castilla, que hoy han comenzado a trabajar. El único que ha tenido que hacer trabajo específico en el interior de las instalaciones ha sido Ferland Mendy. Mañana será el retorno, el día del retorno para Camavinga.
Mientras el Madrid empieza, Bayori, el Barça cierra su primera semana de carga de trabajo.
Sí, hoy solo una sesión de trabajo por la tarde, 15 minutos a puerta abierta. Piqué, como toda la semana, sigue trabajando al margen. A Ansu Fati se le ve bien, que sí ya integrado en el grupo. Christensen se incorporará el lunes, como los internacionales que participaron en la Nations League y los futbolistas a los que Xavi les dio una semana más de tiempo para buscarse equipo y de momento no lo han hecho. Mañana última sesión de la semana, ovación para Pedri, que hoy estrena dorsal, el 8, que en su día lució Andrés Iniesta.
Bueno, para mí el 8 siempre ha sido el número que he querido tener de pequeñito en el Barça, siempre ha sido mi sueño y para mí es una alegría inmensa y lo defenderé con muchas ganas. Creo que estamos haciendo un gran equipo, los fichajes que puedan venir pues nos aportarán muchísima frescura y creo que estamos preparados para que sea un gran año.
El Madrid empieza, el Barça ya trabaja y Antonio, al Atleti le toca ponerse a currar el próximo domingo.
El próximo domingo 10 de julio, es decir, pasado mañana, arranca la pretemporada del Atlético de Madrid con la tradicional sesión de pruebas y analíticas para el lunes desplazarse a Los Ángeles de San Rafael, donde van a permanecer 2 semanas. Hay 4 amistosos de momento cerrados, el tradicional también frente al Numancia en Burgo de Osma y luego en Oslo frente al United, en Israel frente a la Juve y el Ramón de Carranza frente al Cádiz.
También hoy primer día en la oficina para Osasuna en pleno San Fermines, Alberto Sanz.
Primer día de entrenamientos en Osasuna y además por todo lo alto con sesión doble y después de 2 días de fiesta en San Fermín. Pese a todo, Yagoba Arrasate, el técnico rojillo, dice que ha encontrado a sus futbolistas con ganas y con buena cara.
Y vamos con 2 líos para cerrar el fútbol. El primero nos lleva hasta Pucela, hasta el Real Valladolid, porque hoy en pleno día de trabajo Diego Rivera se sigue hablando de la polémica con el escudo.
Primer entrenamiento de pretemporada del Real Valladolid con tan solo una cara nueva, la de Sergio Asenjo, que ayer firmaba por las 2 próximas temporadas y a la espera de poder cerrar otras 2 incorporaciones como son las de Gonzalo Plata o Sergio Escudero. Tras la sesión de trabajo ha hablado el técnico Pacheta, que se ha pronunciado sobre la polémica del cambio del escudo del Real Valladolid, que tampoco ha gustado a la afición. El técnico burgalés dice esto.
A mí me gusta todo. Voy a defender ese escudo, sea el que sea, porque lo que representa es al Real Valladolid. Yo voy a defender eso y voy a ir para adelante con ello. Y como dice el himno, lo defenderemos con orgullo y con honor.
Y en Valencia está de turné la expresidenta Leijun Villarejo, que hoy ha concedido una rueda de prensa, ha hablado de muchos temas, de Mestalla y de cómo está la situación general de las finanzas del equipo.
Sí, eso es. La mujer de confianza del máximo accionista del club ha vuelto a comparecer ante los medios 5 años después de su salida de la presidencia del Valencia. Dice que la solución para reanudar y finalizar las obras del nuevo estadio está cerca, que hay compromiso para que el estadio sea de 70.000 espectadores como quieren las instituciones. Lo más importante, que hay financiación para hacerlo y marca la fecha del verano de 2025. También dice, contundente, el Valencia no está en bancarrota y LIM no vende.
We are not selling the club.
No, el club no se vende. No vendemos el club.
The club is not for sale.
El club no está a la venta.
Our commitment Nuestro compromiso con el club no ha cambiado en los últimos 8 años. Estamos comprometidos con el club a diario, todos los días, para que el club siga adelante.
8 y 50, 7 y 50 Canarias. Hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Profuturo cumplimos 6 años, pero además cumplimos sueños. Hemos acompañado y formado a más de 1 millón de docentes, brindándoles herramientas y recursos para elevar el nivel educativo en los contextos más desfavorecidos. En Profuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, llevamos 6 años impulsando el poder transformador de la educación.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Todo preparado para irte de vacaciones? ¿Has revisado el estado de tus neumáticos? Pide cita en tu taller First Stop más cercano antes del 31 de julio. Monta neumáticos Bridgestone y llévate hasta 125 euros gratis en carburante. Además, sorteamos un viaje a Atenas. Viaja seguro al mejor precio, solo en talleres First Stop.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
A esta hora nos marchamos a Francia. Hoy primer final en alto en el Tour de Francia y Eric Frade ha ganado el de casi siempre.
Después de que su equipo, el UAE, controlara una fuga de alta calidad en la que se deslizó el español de Movistar Herbiti, Tadej Pogačar cumplió con su parte imponiéndose sobre la misma línea de llegada a Vingegaard, que había osado sprintar en los últimos 50 metros poco después de dejar con el molde de la etapa a Kemna, el último superviviente de la escapada. El grupo de favoritos se fue disolviendo como un azucarillo en el último kilómetro. Roglic se dejó 12 segundos, Thomas 14, Massi Bardet 21, Yates 29 y Vlasov, que reventó antes, 1.39.
En línea de meta, a pesar de la cobertura, ahí estaba Quique Iglesias. ¿Cómo llegaban los ciclistas?
Bueno, pues Enric Mas le hemos visto que va a más, valga la redundancia. Quizá Pogačar y Vingegaard jueguen a otra cosa, pero el balear está satisfecho porque está al nivel de los Ineos y con los Alpes, que le encantan, a la vuelta de la esquina.
La última vez perdí 33 segundos con los mejores y hoy no sé si perdió 13, 14 o 15, no sé. Ha sido una etapa muy dura, el equipo ha estado de 10 y Manolo otra vez de 10 metiéndose en la fuga y nada, contentísimo.
No sé si hoy hemos visto medio flojear a Pogačar o que Vingegaard también está fuerte. ¿Tú crees, Alberto Aluz, que hay Tour, que le puede ganar Vingegaard a Pogačar?
Sinceramente, Charlie, creo que hay mucho más Tour de Francia que el que todos creíamos antes de la etapa de hoy. Hemos visto a un Vingegaard que le ha hecho sudar a Pogačar. Yo creo que a 200 metros del final el esloveno creía que no ganaba. Y una cosa muy importante, el Jumbo tiene un auténtico equipazo. Roglic está bien después de dislocarse el hombro. Tiene a Van Aert, tiene a Kruijswijk, tiene a Sepp Kuss. Yo creo que Pogačar sigue siendo el más fuerte, pero que hoy se va a costar un poquito más nervioso que en el día de ayer.
Apuntamos, antes de llegar al fin de semana, Eric, cómo tenemos la clasificación general.
Con la bonificación de hoy, Pogačar le saca ahora 35 segundos a Vingegaard, 1.10 a Thomas, el mejor de los 4 Ineos que hay en el top 10. Yates está a 1.18, Godu, primer francés, a 1.31, Bardet, su compatriota, a 1.32. Enric Mas sube de la duodécima a la novena plaza, ahora a 1.43 del amarillo.
¿De qué tenemos que estar pendientes mañana aquí que en la etapa del sábado?
Etapa 9, desde Dol en el Jura en Francia hasta Lausanne, Lausana en Suiza, tercer país que visitamos, 186 kilómetros, pura media montaña para acabar en Lausanne en un puerto de tercera categoría con nombre inevitable por esos lares, la cota de los Juegos Olímpicos.
Well done. Este fin de semana tenemos coches, tenemos el Gran Premio de Austria. Hay que recordar que es carrera al sprint, por tanto, hoy calificación, mañana carrera y el domingo la gran carrera. Carlos Miquel, ¿qué ha pasado en la jornada de hoy?
Pues la pole ha sido para Max Verstappen, pero por solo 29 milésimas. Parecía que no lo iba a lograr. Llevaba dos amarillos, pero un gran verde en el último sector. El verde es su mejor tiempo personal. Le ha permitido ganar a Charles Leclerc. Mañana salen juntos en la primera fila de esa parrilla de salida al sprint. Tercero, Carlos Sainz, muy contento, más cerca de lo que esperaba de Verstappen y ya amenazando a Leclerc. Cuarto, Pérez. Quinto, Russell. Sexto, con noveno, Fernando Alonso. Pero hay que decir que con el suelo roto de su monoplaza desde la Q1 le ha frenado. Mañana intentará remontar.
Aunque el susto de la semana lo dio ayer Carlos Sainz Senior. Así suena un accidente desde dentro. Carlos, ¿cómo está el patriarca de la familia Sainz?
Dolorido, pero por suerte no tiene nada roto. Él está bien. Ahora la duda es saber si este fin de semana va a poder competir en la Streamy, pero más que por su estado físico, por el estado del coche. Si lo pueden reparar a tiempo, él ha sacado hoy la cámara on board y ha dicho no hay ninguna duda. Y es verdad, Christopherson le arrolla a más de 120 kilómetros por hora.
En baloncesto, hoy por primera vez hemos escuchado a uno de los capitanes del Real Madrid Baloncesto hablar de la salida de Pablo Laso. Este es hoy en Mallorca, Rudy Fernández.
Nos debemos al club y el club toma las decisiones y no tiene por qué preguntarnos a los jugadores veteranos o no. Al final, el club está por encima de cualquiera de nosotros. Pablo ha hecho mucho por este equipo y en este sentido a lo mejor pues no se han hecho las cosas como se podrían hacer, ¿no? Pero yo creo que tanto el Real Madrid como Pablo se arrepienten de que haya pasado de esta forma, ¿no?
Rudy Fernández, que también Luis Ángel Trives ha sido bastante contundente, muy contundente diría yo, a la hora de analizar el caso de Lorenzo Brown, este americano nacionalizado para poder jugar con España.
Pues a Rudy Fernández no le ha gustado esa decisión de la Federación de nacionalizar a Lorenzo Brown y así se lo hizo saber a Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto, y también considera que esa nacionalización de Brown es dejar sin oportunidades a jugadores españoles que lo están haciendo realmente bien en las ventanas FIBA.
También tenemos que darnos una vuelta para conocer a ver 10 cómo está el mercado del ACB. Hoy el nombre propio es el de Aito García Reneses.
Un mercado ACB con un gran movimiento. Aito García Reneses vuelve a los banquillos. Tiene 75 años y es el nuevo entrenador del básquet Girona de Marc Gasol. Además, Jaime Fernández deja Unicaja y aterriza en Tenerife. James Webb cambia Murcia por Valencia. Y Tyler Kalinowski abandona Breogán y llega a Málaga.
En la NBA hoy el protagonismo es para un jugador español. Mikel Zumalde es para Ricky Rubio, que ya oficialmente tiene equipo.
Sí, Ricky Rubio vuelve a los Cleveland Cavaliers. El base español regresa a Ohio para firmar un contrato de 3 temporadas. Los Dallas Mavericks de Luka Doncic están cerca de firmar a Tyler Dorsey. Y el asunto de Kevin Durant apunta a Culebrón. El jugador sigue sin decidir dónde jugará el año que viene.
Esta semana tenemos que estar pendientes del Mundial en Tarrasa de hockey. Ayer Aurora Fuster jugó la selección española.
Sí, la absoluta ya está en octavos después de imponerse a Corea 1-4. El conjunto de Adrián Locke dominó el partido de principio a fin con una estelar Sara Barrios. Las españolas se jugarán los cuartos contra la India este domingo a las 9:30 en el Estadio Olímpico de Terrassa.
Y también pendientes hoy de una cita que nos lleva hasta Escocia con españoles jugando allí en golf, el Open. Erika Morales.
Segunda jornada en la que John Rahm se sitúa al par del campo, vigésimo en la clasificación, a 7 golpes del líder, y Rafa Cabrera está octavo, a 5 golpes por detrás del primero.
Y ayer se marchó toda una leyenda del deporte español y del baloncesto, un maestro, Pedro Ferrandiz.
Yo nací en Alicante, España, en 1928, y me tocó vivir la Guerra Civil. A los 15 años, yo era un deportista que practicaba muchos deportes, especialmente fútbol, sin destacar en ninguno. Solo había un deporte que yo no había visto nunca y del que desconocía hasta su existencia, el baloncesto.
Pues bien, Abel Madrigal, hoy ha sido día de homenajes.
Uno de los primeros en reaccionar fue su propio club, el Real Madrid, que incluía a Ferrandiz en el selecto club de grandes leyendas blancas. El Barça también se acordó de Pedro Ferrandiz y dio el pésame al Real Madrid y a la familia. Felipe Reyes le dedicó también un mensaje junto a una foto juntos y otro ilustre como Aito García Reneses le despedía ensalzando que se ha ido un mito de nuestro baloncesto.
Así llegamos a las 9 de la noche. Recuerdo las 3 noticias de última hora. Lenglet se marcha al Tottenham, Jovic se marcha a la Fiorentina y Marcao ficha por el Sevilla. Esto y más a las 11:30, Ángel, en el partidazo con Joseba Larrañaga.
Gracias, Charlie.
Adiós.
Nos escuchamos. Chao.